El concepto de ciudadanía sintetiza el conjunto de principios, valores, actitudes y conductas de las personas que les permiten reconocerse como parte de un grupo humano ubicado en un espacio geográfico y social.
Todos los ciudadanos poseen derechos políticos y civiles.
La idea de ciudadanía tiene una larga historia. Sin embargo, la presencia y participación de las mujeres en la vida ciudadana no es tan larga como el concepto.
Desde hace muchísimos años, en Grecia, la ciudadanía se ejercía por casi todos. Quiero decir, casi todos, la mayoría de las determinaciones se tomaban por la población en general, excepto algunos, los que estaban limitados de sus facultades mentales, los que habían cometido algún delito o los que de plano no querían participar. Estas personas que no podían o no querían participar tenían un nombre muy concreto que no era ninguna agresión, se les llamaba idiotas. Así se les calificaba, los idiotas no participaban en las decisiones ciudadanas.
La ciudadanía es la capacidad que tenemos las personas de organizar nuestra forma de vida en comunidad. Las personas nos circunscribimos en un núcleo social, tenemos la necesidad de organizarnos.
En la Grecia antigua comenzó a construirse la noción de ciudadanía. Para los griegos, los ciudadanos eran aquellos que estaban en el espacio público, donde se lograba la perfección del ser humano.
En ese ámbito, solo podían estar hombres libres, adinerados o nobles. En el dominio privado estaban los ídion, es decir, las mujeres, los esclavos y los niños y las niñas. Así comenzó la distinción entre lo público y lo privado.
Un momento decisivo en la construcción del concepto de ciudadanía fue el inicio de la modernidad. La Revolución Francesa de 1789 reconoció los derechos del hombre y del ciudadano. La particularidad de como ciudadano al hombre de clase poseedora. Las mujeres, las clases medias y bajas, fueron excluidas del pacto social que fundó ese nuevo orden.
Casi dos siglos después, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas lanzó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta declaración reconoce los derechos de todos los hombres y mujeres del mundo.
Estos hombres y mujeres adquieren la ciudadanía cuando llegan a la edad adulta. La condición de ciudadano implica tener derechos y obligaciones.
Un ciudadano o una ciudadana tiene derecho a participar en los asuntos del gobierno del propio país y obligación de respetar las leyes que lo rigen. Podemos decir que la ciudadanía otorga la posibilidad de participar directamente en la conducción de los asuntos de interés público.
Bueno, yo creo que la ciudadanía debe de entenderse en su concepto amplio, no solamente como la posibilidad de alguien de participar en la toma de decisiones de un país y de posibilidad de ser electo para algún cargo, sino sobre todo con el disfrute de todos y cada uno de los derechos democráticos. En ese sentido, bueno, pues la ciudadanía abarca la posibilidad de ser y de decidir sobre uno y sobre la vida de nuestro. La
ciudadanía abarca tres ámbitos fundamentales: el civil, el político y el social.
En la sociedad en general tendríamos sociedades mejores, sociedades en mejor desarrollo, y a nivel de mujeres repercutiría en que las mujeres dejáramos de ser ciudadanas de segunda.
Nosotros en México, creo que a partir de 1968 empieza un despertar de la conciencia ciudadana. La gente deja de estar al margen de las determinaciones, se empieza a dar cuenta que puede participar y entonces empieza a despertar esta conciencia colectiva de lo que son los derechos colectivos que mueven a lo que se llama ahora comúnmente la ciudadanía.
El artículo 34 constitucional define al ciudadano como todo hombre o mujer que, teniendo calidad de mexicano, haya cumplido 18 años y tenga un modo honesto de vivir. En su calidad de ciudadano, los mexicanos pueden disfrutar de todos los derechos que señala la Constitución.
Entre estos derechos están votar y ser votado para cargos de elección popular.
Asociarse individual y libremente para participar en los asuntos políticos del país en forma pacífica.
Otro derecho ciudadano es tener la posibilidad de ser nombrado para cualquier empleo o comisión como servidor público.
Los artículos 8, 9 y 35 garantizan el ejercicio exclusivo para los ciudadanos mexicanos de los derechos de reunión, asociación y petición en materia política.
Además, el artículo 41 establece que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, lo que significa que los mexicanos podemos formar partidos para acceder al poder público.
La ciudadanía nace como un movimiento liberador, en donde, bueno, ya se ordena la sociedad, se empiezan a tener derechos, a ejercer los derechos, pero curiosamente las mujeres somos las menos beneficiadas con esto, ¿sí? Seguimos viviendo en una sociedad que subyuga a las mujeres, no tenemos una ciudadanía propia, somos vistas todavía como ciudadanas de segunda clase, no podemos decir que las mujeres ejercemos plenamente nuestros derechos al igual que los varones, por lo creando nuestra propia identidad ciudadana. Las ciudadanas y los ciudadanos, al ejercer nuestros derechos, estamos contribuyendo a mejorar la vida cotidiana en el ámbito de lo político, de lo público, de lo privado, ¿sí? Y a las mujeres en particular nos beneficia en tanto los derechos que tenemos los empezamos a ejercer. Esto es muy importante para nosotras, y si en la sociedad los hombres y las mujeres pertenecientes a esta sociedad ejercemos nuestros derechos, vamos fortaleciendo esta sociedad y estamos haciendo de esta una convivencia mucho más democrática, mucho más armónica, ¿no? Es necesario que hombres y mujeres en la sociedad sepamos cuáles son nuestros derechos y con conocimiento de ellos los podamos ejercer. Si nosotras y nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos, es difícil que los podamos ejercer. Por eso luego en las sociedades se presentan un sinnúmero de problemas de no saber a dónde acudir cuando se violan nuestros derechos o no saber ni si a veces que se están violando nuestros derechos. Por eso es muy importante que conozcamos nuestros derechos y todavía más importante que los ejerzamos. Si un derecho no se ejerce, un derecho pues se pierde.
En otras épocas predominaba la ley del más fuerte, es decir, una ley de violenta aplicación. Las sociedades han ido evolucionando y las leyes se han hecho indispensables para organizar civilizadamente la convivencia humana.
La legalidad es garantía de respeto entre los hombres. Dentro de la ley se encuentran nuestros derechos y obligaciones.
La legalidad es también indispensable para la democracia, porque asegura el ejercicio de las libertades ciudadanas y pone la justicia al alcance de todos. Además, establece el trato que la autoridad debe dar a cada persona con equidad y respeto.
La legalidad democrática es imparcial, porque se aplica sin buscar el beneficio de nadie en particular. Y además es compartida, porque en ella participa toda la sociedad en su conjunto.
La política democrática es otro concepto fundamental para comprender la idea de ciudadanía.
Los griegos antiguos llamaban política a todo lo referente a la polis, es decir, la ciudad o comunidad. Hoy se denomina política a lo público, lo que compartimos todos los ciudadanos.
En la actualidad, la forma más desarrollada de política es la política democrática, que es la actividad ciudadana que hace valer las decisiones colectivas en todo lo que nos afecta, como transportes, educación, seguridad, salud, etc.
Además, la política democrática es una actividad institucional, porque sintetiza el conjunto de acciones e instituciones con que se gobierna en un régimen democrático. Esto nos permite una convivencia social ordenada y segura, con todo respeto a las libertades individuales.
Gracias a la política democrática, todos podemos enterarnos, discutir e influir en los asuntos que nos afectan como ciudadanos.
La política democrática es participativa, porque en ella los ciudadanos disponen quién debe gobernar y cómo debe hacerlo. Es pacifista, porque busca resolver las cosas sin violencia. Y es plural, porque conviven distintos puntos de vista y diversos intereses.
Pero, en este contexto, ¿qué significa la participación ciudadana? Como hemos dicho, en otros tiempos la participación ciudadana se daba en función del estatus social de cada hombre. En la democracia, la participación ciudadana se refleja, entre otras cosas, en el derecho al voto, las libertades de expresión, reunión y manifestación, y en la libre militancia en los partidos políticos.
La participación ciudadana es la presencia activa de todos en los asuntos públicos. Y el más trascendente acto de participación ciudadana es votar, pues otorga o retira el apoyo a los gobernantes.
En la democracia, los ciudadanos deben participar en la búsqueda de soluciones a los problemas de la colectividad. La participación ciudadana en la democracia es universal, porque todos los ciudadanos pueden intervenir en los asuntos públicos. Es pacífica porque expresa diferentes opiniones y puntos de vista sin violencia. Y es informada porque supone al ciudadano enterado de los problemas sociales.
Como la vida política de una sociedad se nutre de la participación de los ciudadanos, y los ciudadanos son promotores y destinatarios de las acciones de gobierno, es necesaria la participación electoral.
Las elecciones deben organizarse con certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia. Todo ciudadano con credencial para votar, inscrito en el Registro Federal de Electores, debe votar. Los candidatos son ciudadanos postulados por los partidos políticos, quienes cumplen con los requisitos de la ley.
En este siglo, las elecciones ya involucran a la mayoría de la población. Son el medio por el cual la ciudadanía determina quiénes ocuparán los cargos de elección popular y la renovación periódica y legítima de los gobernantes. Cuando la ciudadanía vota, es el momento en que expresa su voluntad política.
Las elecciones pacíficas y legales son el mejor indicio de la madurez democrática de una nación. Son periódicas porque garantizan la posible alternancia en el poder. Plurales porque pueden participar distintas opciones políticas. Y pacíficas porque se rigen por la ley y no por la fuerza.
Constitucionalmente, la función de los partidos políticos es promover la participación ciudadana en la vida democrática y competir por el poder público mediante el voto libre, secreto y directo. Para difundir sus propuestas políticas, los partidos cuentan con financiamiento público, acceso a tiempos oficiales en radio y televisión, franquicia postal y otras prerrogativas.
Vaya, considero que estas elecciones toda la gente y la gente que milita para el partido que yo voté, considero que está respaldando su garantía de que se cumpla.
Todos los derechos son importantes, pero había que escoger el más importante para mí.
Bueno, es un paso muy importante porque ahora estamos eligiendo nosotros a nuestro gobernador, ¿no? Uh-huh. Entonces, antiguamente estaba dispuesto por medio del presidente y ahora no, ahora estamos votando ya cada uno de nuestros ciudadanos por escogiendo nuestro gobernador. Entonces, hay un poquitito más de facilidad para pensar que puede ser el mejor, ¿no?
Sí, claro, porque es un derecho civil y todos tenemos muchos derechos.
Pues sobre todo la idea de que a los niños se les va a enseñar una cultura democrática, ¿no? Que es muy importante para en las próximas elecciones los comicios sean más democráticos y que sean más exigentes los niños, puedan votar por sus derechos y también saber sus obligaciones.
Por ley, el voto es personal e intransferible. Y los datos del Registro Federal de Electores son confidenciales. Votar es un acto de libertad individual. Nadie debe presionar a los votantes para votar por un partido, candidato o para no votar, u obstruir el funcionamiento normal de las casillas. Eso está penado por la ley.
Otro concepto fundamental de la vida ciudadana es el pluralismo democrático.
El pluralismo democrático es la creencia en el valor de la diversidad, el reconocimiento de que los puntos de vista de los demás son tan válidos como los nuestros, y el principio que considera útil y necesaria la competencia entre opiniones políticas diferentes. Solo así es posible la convivencia entre ciudadanos y partidos políticos que tienen opiniones y proyectos distintos.
En relación a los sujetos del derecho, la sociedad del antiguo régimen se organiza de manera estamental y corporativa. Frente a esta concepción, se van imponiendo los postulados de la Declaración de Derechos de Virginia, en cuyo texto se afirma que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos de los que no pueden ser privados o desposeídos. El goce de la vida y la libertad con los medios para adquirir la propiedad y buscar y conseguir la seguridad. Y los de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que afirma que los hombres nacen libres e iguales y que el objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e prescriptibles del hombre, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Si la separación de los poderes no está determinada, ni la garantía de los derechos asegurada, la sociedad carece de constitución, según el texto de esta misma declaración.
Las garantías individuales son derechos fundamentales de los ciudadanos. Establecen que todo hombre o mujer tiene derecho a la dignidad, a la igualdad y a la libertad.
Los derechos individuales son consecuencia del convencimiento de que la vida en sociedad solo puede darse respetando la dignidad humana y sus supremos valores.
Entre los derechos civiles están el derecho a la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de reunión, de asociación, de conciencia y de culto religioso, entre otros. El principal derecho político es votar y ser votado.
Una vez que hemos revisado los principales conceptos que integran la ciudadanía, sería interesante preguntarnos qué ocurre con las mujeres mexicanas en este terreno.
Bueno, las mujeres mexicanas arribamos a esta, a ser reconocida nuestro derecho a participación hasta el año de 1953. Hay que recordar que ya desde principios de siglo, la mayor parte de los países europeos y una gran cantidad de los países americanos ya la habían otorgado a las mujeres. Del 53 a la fecha, las mujeres hemos participado todavía en un porcentaje muy pequeño en comparación con lo que representamos en términos de votantes. En promedio hemos venido de un 10% de participación hasta un 17% en las cámaras de diputados, no así en los municipios, y esto es muy importante. Prácticamente en la mayoría de los municipios no hay representación en los gobiernos municipales de las mujeres, salvo en un 3%. Esta es una cantidad verdaderamente ridícula si comparamos que las mujeres somos hoy casi el 52% de los votantes. Entonces creo que se ha hecho un enorme esfuerzo, hay acciones afirmativas que promueven algunos partidos para lograr que las mujeres lleguen al Congreso. Sin embargo, en esta legislatura las mujeres disminuiremos nuestro porcentaje tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Quiere decir que, bueno, pues creo que todavía no logramos el reconocimiento pleno de nuestra enorme necesidad de participación.
Las mujeres representan cuantitativamente el 50.1% de la población total del país. Por su número y por lo que aportan con su talento y esfuerzo, cada día es más importante la participación de las mujeres en todos los campos de la vida nacional. De 1970 a 1995, la participación femenina en la población económicamente activa creció del 18 al 31%. Por ejemplo, en 1990, el 17% de los hogares mexicanos eran sostenidos por mujeres.
El artículo 4 constitucional establece la plena igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Como ciudadanos con iguales derechos, mujeres y hombres tienen la protección de la ley.
Es muy importante que todas las mujeres reconozcan y ejerzan sus derechos y deberes ciudadanos como son: votar en elecciones populares, ser candidatas a cargos de elección popular, asociarse libremente en partidos y agrupaciones políticas,
estar inscritas en el Registro Federal de Electores y tener credencial para votar, cumplir con las funciones electorales que se les asignen, como integrar las mesas directivas de casilla y desempeñar el cargo popular para el que hubieran sido electas. Como los hombres, es necesario que las mujeres terminen de incorporarse a la participación política del país y ejerzan su ciudadanía.
Cuando se otorgó el voto a las mujeres, en los argumentos anteriores se decía que no era conveniente dar el voto a las mujeres porque podíamos ser fácilmente manipulables por nuestro grado de religiosidad o de sometimiento a las decisiones del marido, sobre todo de la familia. Ese fue un argumento que, por desgracia, estuvo vigente muchos años. Hoy en día yo creo es cómo las mujeres hacemos nuestra esa posibilidad de toma de decisiones. Hoy se sigue pensando que las mujeres somos manipulables, por desgracia, que las mujeres estamos supeditadas a cuestiones religiosas o familiares. Creo que esto no es así. Ya la situación de la mujer mexicana, y seguramente el próximo este censo lo va a dejar con plena claridad, la mayoría somos mujeres que trabajamos dentro y fuera del hogar, muchísimas encabezamos hogares, muchísimas tenemos una enorme participación en altos grados educativos, y sin embargo esto aún no logramos que se exprese. Entonces, creo que todavía nos falta incidir más. Yo he insistido mucho que las mujeres tenemos que perder el miedo al poder. El poder es posible que lo tengamos nosotras, el poder es alcanzable, y el poder se expresa sobre todo en la capacidad que tengamos de decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro entorno, nuestro país. Entonces, creo que ese poder de decisión es lo que debemos cada día de fortalecer en las mujeres. Yo siento que somos ciudadanas plenas cuando tomamos decisiones. Cuando alguien las toma por nosotros, sobre pretexto de que somos inferiores o vulnerables o sujetas a tutela, entonces creo que ahí todavía no somos ciudadanas.
Las mujeres mexicanas tienen el derecho y la obligación de participar en la vida pública de nuestro país.
La ciudadanía, con conceptos como la legalidad, la política democrática, la participación ciudadana y el pluralismo político, constituye una forma de asumir la responsabilidad y los derechos sociales.
Las mujeres mexicanas arribaron tarde a la vida ciudadana, pero en las últimas 5 décadas su trabajo ha sido constante y decisivo.
Las mujeres constituimos más del 50% de la población mexicana. En este momento, nuestra participación es definitiva en la construcción de la vida democrática que todos esperamos y deseamos.